Hemos comentado el pasado miércoles que el capítulo 8 del libro de Apocalipsis, él comienza con una pausa para describir eventos que son muy importantes para ese instante en que el séptimo sello se abre. El séptimo sello da entrada a las trompetas. Y hay tres eventos principales que ya hemos rápidamente mencionado: el silencio, que encontramos en el versículo primero, la entrega de las trompetas y posteriormente el incienso. Y hay una relación entre esos tres eventos. Y eso hemos dado lectura en los dos primeros versículos del capítulo 8 de Apocalipsis. Nosotros sabemos que los que van a perseverar, ellos serán asesinados durante la tribulación. Nosotros sabemos que habrá un grupo de 144,000 judíos que estarán comprometidos con el evangelismo. Nosotros sabemos que a consecuencia del testimonio de esos evangelistas, muchos serán alcanzados, muchos serán salvos y rehusarán recibir la marca de la bestia. En estudios anteriores sobre el libro de Apocalipsis, yo he mencionado que la marca de la bestia está intrínsecamente identificada en un sistema político-religioso que está empezando a crecer y a dominar algunas naciones: el islamismo. Yo he explicado anteriormente que los teólogos pasados, ellos enseñaban y todavía hoy siguen enseñando que el sistema final durante la gran tribulación será el Imperio Romano, pero la única equivocación de ellos es que no toman en cuenta que son dos piernas en la estatua que miró a Nabucodonosor y que fue interpretada por Daniel. Y así como los dos hombros de la estatua representaban a dos imperios, los medos o medas y los persas, las dos piernas representan a una división del Imperio Romano, el Imperio Romano Occidental, que durante los días de Cristo estaba dominando la nación de Israel, y el Imperio Romano, que es el Oriental, que toma lugar cuando Constantino, saliendo de Roma, va a Turquía, a una ciudad que pasó a ser llamada después de Constantinopla. La palabra Constantinopla significa polis en griego, ciudad, ciudad de Constantino. Y claro, posteriormente fue cambiado el nombre para Estambul. Entonces, ahí ha proliferado el sistema llamado islámico. Ahí se ha estudiado de una manera muy seria de parte de los árabes este libro conocido como el Corán. Un libro lleno de enseñanzas antagônicas com as Escrituras. Um livro que há copiado algumas coisas das Escrituras. Um livro em el qual dizem que el único Deus é Alá e Mahoma é su profeta verdadeiro. Então, é justamente o sistema islâmico que ha dominado os países árabes e ha empezado a entrar em nações como Inglaterra, França, Estados Unidos, Canadá, Argentina e supostamente México e muitos países latino-americanos, porque eles querem controlar, dominar o mundo. E todos aqueles que não recebam a marca da bestia, ou seja, o sistema islâmico. La marca de la bestia, y tendré oportunidad de volver a enseñarles eso desde el árabe y el hebreo para que puedan ver distintamente, es Alá. Recibir en la frente y en la mano la marca de la bestia significa llevar en la frente aquel lienzo, aquella bandana, aquella cosa que dice en árabe Allahu Akbar, que solo Alá es grande, es Dios, y alzar la mano mientras lo dice, eso es la marca en la frente y en la mano. Entonces, durante la tribulación, aquellos que no reciban esta marca, o sea, aquellos que no acepten el islamismo como su religión personal, ellos serán inmolados, asesinados. Esa es la palabra. Roma no quitaba la vida de sus enemigos con la espada, pero es justamente el imperio bizantino, que era el antiguo nombre de ese imperio árabe, de ese imperio islámico musulmán, ellos llevan la espada en su bandera, ellos llevan la espada en sus manos y ustedes han mirado en la tele, en los periódicos y han escuchado los comentarios de niños y adultos que han sido degollados por los islámicos. Entonces todo se encaja con exactitud a lo que dicen las Escrituras. Lo que nosotros tenemos que hacer es examinar, observar y tratar de entender a la luz de la palabra de Dios. Si Roma fue usada por el diablo en el pasado y hubo la persecución contra los cristianos llamada la Inquisición, si Roma fue usada por el diablo en el pasado para pelear contra los judíos y perseguirlos y matarlos y fue llamado a las Santas Cruzadas, el diablo estará usando el islamismo. Y ayer, fue esta mañana, creo que fue esta mañana, por primera vez en América, pongan atención a eso, por primera vez en América, en la madrugada, un pueblo todo despertó con un ruido que solo se escuchan en los países a donde están esos islámicos. Aquí en América, a donde hay control de ruido, aquí en América, a donde el mexicano no puede poner su sonido muy alto porque la policía lo detiene y le da una multa. Aquí en América, cuando después de las 10 de la noche uno no puede estar ahí con sonido muy alto, en la madrugada ellos despertaron con ese sonido de bocinas inmensas aquí en América esta madrugada. Y en nombre de la religión no pasa nada. Hermanos, no estamos en el fin, pero en el principio del fin. El Señor viene pronto. Y me gusta enfatizar bien eso, porque nosotros no podemos juzgar. ¿Sí? No, porque yo soy cristiano, porque yo estoy en la iglesia. ¿Y qué? ¿Cuál es el propósito de ser cristiano y estar en la iglesia? Necesitamos estar atentos y conocer esas cosas. El Señor Jesucristo critica a su generación, que ellos miraban las nubes y decían, va a llover. Y nosotros estamos mirando estas señales delante de nuestras narices. Y no pasa nada. ¿Por qué? Porque no se atreven a llamar lo que está pasando en América y en el mundo de terrorismo islámico. Pero prosigamos. Entonces, nosotros hemos leído sobre los sellos. Y ahora llegamos a Apocalipsis 8, versículos 3, 4 y 5. La Escritura dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y aquí en estos versículos yo quisiera tomar unos segundos extras. En primer lugar, nosotros sabemos que las trompetas estarán siempre anunciando un juicio. Nosotros sabemos que los ángeles que estarán allí son ángeles especiales. Cuando la Biblia dice aquí, otro ángel no usó la palabra heteros ángelos, que es un ángel diferente, sino a los ángelos, que es un ángel idéntico, con el mismo poder, la misma estatura, con la misma misión. Porque Dios ha escogido de antemano a aquellos que participarán en ese instante especial cuando Él va a derramar su ira sobre la faz de la tierra. Y la Biblia dice que en el versículo 3 se paró ante el altar con un incensario de oro. Y todo eso tiene a ver con el sistema hebreo de quemar el incienso, que es tipo y figura de las oraciones. Cuando el pueblo estaba orando, el incienso representaba que las oraciones subían ante la presencia del Señor. El olor fragante del incienso se encuentra tipificado en la oración que debe de ser presentada delante de Dios. Una pregunta, ¿sabemos orar? Los discípulos jamás habían conocido la oración. Tenían sus tradiciones y un día escucharon a Jesucristo orar. Y le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y el Señor Jesucristo les dio un modelo de oración. No es una repetición de oración, sino un modelo para que uno empiece a orar elevando el nombre del Señor sobre todos los nombres, sobre todas las cosas. No tenemos que empezar la oración pidiendo. La oración que agrada a Dios es una oración que empieza cuando nosotros reconociendo nuestra pequeñez, nuestra indignidad, no somos dignos, ¿sí? Reconociendo que no merecemos la dádiva de Dios, vamos a Él expresando nuestro reconocimiento por la dimensión superlativa de su misericordia, de su amor, de su soberanía en relación a nosotros. Y uno debe de reconocer y enseguida pedirle perdón a Dios. A pesar de que Él ha borrado nuestros pecados, nosotros tenemos que tener la conciencia de que nosotros pecamos por pensamientos, palabras y obras, y consecuentemente debemos de estar continuamente renovando nuestro anhelo de que el Señor sienta de nuestra parte que reconocemos y que estamos arrepentidos. Y solamente después nosotros le pedimos. Pero antes de pedirle, decimos, y que se haga tu voluntad en la tierra, así como en los cielos. O sea, no es la manera como yo quiero. Yo quiero eso, aquel y aquel otro, pero tiene que ser de acuerdo con la voluntad soberana de Dios. Hay personas que necesitan un automóvil. Está bien. ¿Debe de pedir a Dios? Claro que sí. Pero uno llega para Dios antes de engrandecer su nombre, antes de expresar su humillación, un corazón contrito y humillado, ¿sí? Llega diciendo, Señor, yo quiero un coche, pero tiene que ser un Lexus rojo del año 2017 que todavía no salió. Y que tenga 4 puertas y que pueda sentar a 14 dentro. Uno le quiere decir a Dios exactamente lo que quiere. Pero hermanos, necesitamos aprender a orar. Y es precisamente aquí, en este versículo 3 que estamos analizando, a donde entendemos la razón para el incensario. Que es el poder de la oración, la necesidad de la oración. Y saben ustedes qué dijo el Señor a través de la palabra en el Nuevo Testamento. Él dijo, orad los domingos, ¿sí? No. Orad en las noches al acostarse. No. Él dijo, orad sin cesar. Pero pastor, yo no tengo tiempo. Un momento. A veces estamos manejando el coche y si estamos en un espíritu de oración con el Señor, hey, podemos contar con su ayuda. Porque estamos en armonía con Él. ¿Sí? Estamos comiendo. No, yo ya oré agradeciendo por la comida. Sí, pero aún comiendo, yo debo de saber que ese alimento es para mi nutrición. Ese alimento es una provisión de Dios. Es para bendecirme. Bien, hay tanto que decir, pero vamos a proseguir porque el tiempo ya se va agotando. Pero el versículo que hemos leído nos dice que está de pie el ángel. Apocalipsis 8:2, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Y hemos leído Mateo en otras ocasiones, estoy apenas citando en ese momento para rápidamente llegar a otro texto que es la manera como los sacerdotes en el Antiguo Testamento hacían traían la sangre y con el dedo dejaban caer ahí en el lugar y se manifestaba la gloria de Dios llamada la gloria Shekinah. Y observen el ropaje de ese sumo sacerdote. ¿Sabían ustedes que Dios establecía para los sacerdotes, los sumos sacerdotes y los músicos, la ropa que debían de vestir? Aún la ropa interior, el color de la ropa, la dimensión de la ropa, la apariencia de la ropa. Y cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo para presentar la sangre delante del arca del pacto, él llevaba una cuerda amarrada a una de sus piernas que se quedaba un poco fuera del Kadosh HaKodeshim, el lugar santísimo. Porque si Dios no aceptaba la sangre o la oración o la presencia del sumo sacerdote, él le quitaba la vida allí mismo. Y como nadie podía entrar en ese lugar, entonces los que estaban fuera del lugar santísimo jalaban el cuerpo del sumo sacerdote para sacarlo de adentro. Y ustedes preguntarán, pero pastor, ¿cómo puede uno enterarse que había muerto el sumo sacerdote? Muy sencillo. Mientras él estaba dentro del lugar santísimo, él haciendo sus oraciones, antes de entregar la sangre, él estaba moviéndose de un pie para otro y su ropa que llevaba campanillas hacía sonar y le daba a entender a los que estaban ahí al otro lado de la cortina de que él estaba con vida. Y de repente él se detenía, paraba completamente. Y el trompetero está atento ahora, porque había un tiempo específico, exacto, para que volvieran a sonar las campanitas. Y cuando el sumo sacerdote presentaba la sangre y la gloria de Dios se manifestaba en el lugar santísimo, y él daba voces diciendo, Baruch Hashem Adonai, bendecido sea el nombre del Señor. El trompetero entonces sonaba la trompeta y todas las tribus de Israel empezaban a regocijarse porque Dios había remitido sus pecados a través de la sangre que fue ofrecida. Entonces, la oración es algo que aún en la gran tribulación va a tener un papel específico, importante. Y hermanos, aquí está la gran pregunta, porque a nosotros no nos importa concluir el libro de Apocalipsis en una noche. Aquí estamos para aprender y es la oportunidad de enseñarles esos detalles que no encuentran en los libros. Si la oración tenía sus exigencias y era tan importante en el Antiguo Testamento, si la oración en el final de los tiempos será tan importante, ¿creen ustedes que en este periodo antes y después, mientras esperamos la tribulación, ciertamente en el cielo porque no estaremos aquí, no sea importante orar? Orar por nosotros, orar por nuestra familia, orar por nuestros hijos, orar por nuestra nación, orar por nuestras decisiones. Y mientras la Biblia dice orad sin cesar, parece que el pueblo de Dios ha cesado de orar. Después de eso, veamos lo que nos dice Isaías 6:6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Hablemos de carbón ahora. El propósito del carbón era para dar oportunidad al incienso de oler y subir. El uso del carbón en esa experiencia de Isaías fue tocar sus labios, porque él reconocía que era de labios impuros, inmundos. ¿Y ahora qué va a hacer Dios con el carbón del incienso? Antes de ver eso, consultemos un texto que está en Éxodo, capítulo 30, versículos 7 y 8. Éxodo 30, versículos 7 y 8. La Escritura dice, y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Ahora vamos a Apocalipsis, capítulo 5, versículo 8. Estamos conectando los textos. Apocalipsis 5, versículo 8. Dice, cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Un versículo muy importante. Todos tenían arpas, a pesar de que hay un grupo religioso llamado Iglesia de Cristo, ellos prohíben tener instrumentos dentro de sus iglesias. Aquí, delante de Dios, todos tenían arpas. ¿Cuál es el problema? ¿Verdad? Y dice, y copa de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y más adelante, del 5:8, vamos al 8:5, Apocalipsis 8:5, que dice, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar, ahora, y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. En el momento en que está arrojando, pues, el carbón, ¿sí?, a la tierra, llega aquí esa piedra de un tamaño enorme y su impacto va a destruir una gran parte de la vegetación, va a causar un gran daño. Veamos lo que dice Apocalipsis 9, versículos 20 y 21. La Escritura dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de los sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. O sea, en cierta ocasión, Cristo se encontró en el camino de Damasco con Saulo de Tarso y le dijo, Saulo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Pero la gran paradoja aquí es que delante de la tribulación, la gente sufriendo las plagas de los sellos, de las trompetas, toda esa crisis, aún así no se arrepintieron. Aún así los católicos no dejan sus santos. Y aquí está un versículo muy poderoso para los que están testificando a los católicos. Dice así, y les voy a explicar el significado. Y los otros, el 20, Apocalipsis, capítulo 9, versículo 20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios. Y uno pregunta, ¿y a dónde están los demonios? Si usted va al griego, ahí está la respuesta. Dice que los demonios están en las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Así de sencillo. Entonces van a sonar las trompetas. Las primeras cuatro trompetas representan la destrucción de la tierra, o sea, la ecología de la tierra. Y en Apocalipsis capítulo 8, versículos 6 y 7, la Biblia dice, y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Y dos trompetas después, vendrá sobre la tierra una gran estrella ardiendo como una antorcha. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. ¿De qué estamos hablando? ¿Quieren saber? El miércoles lo van a saber.